Romanos 6, vamos a continuar ahí en Romanos 6. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos recordar de tu Hijo, de lo que hizo por nosotros en la cruz. Gracias porque, pues no lo merecía, Señor, pero era el único que podía pagar delante de ti todos nuestros pecados. Y Padre, gracias por haberte fijado en nosotros, que no teníamos absolutamente nada que ofrecerte, porque somos imperfectos. Pero en tu gracia nos rescataste y nos diste vida eterna a través de Cristo. Te pido, Padre, que en este tiempo podamos entender, comprender este pasaje, que nos anima a saber en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderlo de manera correcta y aplicarlo, porque es complicado a veces poner en práctica tus enseñanzas cuando el corazón se corrompe. Gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Estoy un poco enfermo. No es COVID, no es influenza. Así es que no se preocupen. Pero voy a tratar de concentrarme, porque la verdad es que no he dormido un poco o un mucho. Y estaba justamente en la mañana repasando el pasaje y nada es coincidencia. Y también vino a mi mente cuando hace 8 días fuimos a entregar folletos o volantes al centro. Y si alguien se dio cuenta, mi esposa estaba enfrascada en una buena plática con una persona como 2 horas, ¿verdad? Y justamente es lo que vamos a ver hoy. Ella estaba, es un poco más paciente que yo, pero estaba enfrascada en poderle hacer ver a esta persona, pues, que no somos buenas personas delante de Dios. Y este pasaje lo titulé ¿Con quién te identificas? Y si ustedes han jugado videojuegos de peleas, siempre te presenta los dos peleadores, ¿verdad? Y en medio te pone versus, o tal persona contra tal persona, ¿no? Y así puse yo a mi esposa contra este hombre, que era un poquito, ya después me platicó, ¿verdad? Yo estaba cantando. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con la justicia de Dios? ¿Con la gracia de Dios? ¿O con el pecado? Y en este pasaje, pues podemos notar que existe una gran batalla, una gran lucha. Nuestra vida cristiana debiera no vivirse obedeciendo los deseos de nuestro cuerpo. Porque, como decía ahorita orando, ¿verdad? El corazón a veces se corrompe y de repente es, pum, capturado por el pecado y no nos damos cuenta. Así como estaba este hombre, ¿verdad? Defendía su postura y él decía que Dios nos exigía hacer buenas obras. Pero lo que Pablo intenta aquí mostrarnos nuevamente, porque es un pasaje que ya más o menos lo vimos en el versículo 1 al 10 de este mismo capítulo, pues nos intenta mostrar nuevamente Pablo que si lo que deseamos es obedecer a nuestros deseos, pues significa que estamos apartados de Cristo, apartados de Dios. Y sabemos que el único camino que nos brinda, como decía ahorita Goyo, la justificación, la salvación, solo es a través de la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que vamos a leer ahorita no es algo nuevo para todos, es algo que hemos leído, que sabemos, que lo tenemos en mente, pero ¿con quién nos identificamos? ¿Con el pecado, con la gracia o la justicia de Dios? Vamos a leer Romanos 6, del 15 al 23. No es COVID, ¿eh? No es COVID. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y me encanta cómo Pablo, o cómo el escritor de Romanos, lo pone entre signos de admiración, porque es algo como advertencia, ¿verdad? ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de nuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo vuelve a la misma pregunta del primer versículo, ¿verdad? Denle vuelta ya a su hoja. Y en el versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Entonces, Pablo vuelve a hacer la misma pregunta en este pasaje. Y Pablo lo que quiere decir aquí en este versículo 15 es que, pues más bien, no lo que quiere decir es esto. No importa. Dejemos que o disfrutemos de todo lo que deseamos. Ya estamos bajo la gracia. Como dice Alejandro siempre, ¿verdad? Me encanta cómo dice Alejandro, a pecar que el mundo se va a acabar. Pablo no dice eso. Estar bajo la ley es como si dijéramos, como este hombre, que vamos a depender de nuestras acciones, de nuestras obras para enfrentar el juicio de Dios. Eso es estar bajo la ley. Pero estar bajo la gracia quiere decir que Jesucristo es nuestra justificación, la perfecta obediencia de Cristo, como lo recordamos hace un ratito, es contada como si fuera nuestra, por parte de Dios. Y este regalo, porque es un regalo, la justificación, viene solo por gracia, como lo acabamos de leer, solo por gracia. No necesita de nosotros ese regalo. No necesita de nuestra justificación, de lo que hagas o de lo que haga yo. ¿Qué es lo que garantiza estar bajo la gracia? Perdón. ¿Qué es lo que nos garantiza estar bajo la gracia? Primero debemos entender que si pensamos que las cosas buenas que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana depende de nosotros, estamos muy equivocados, cometemos un error. Cuando pensamos de esa manera, pues es por el pecado, ¿verdad? Quien nos invita, quien nos motiva, quien nos anima es el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros. Cuando tú has aceptado a Cristo, el Espíritu Santo de Dios trabaja en ti para hacer buenas obras. Eso no es lo que está diciendo aquí Pablo y lo que enseña la Biblia tampoco. El Espíritu Santo de Dios es quien nos capacita, no depende de nosotros. La Biblia también nos enseña acerca de la soberanía de Dios, pero también nos enseña la responsabilidad de nosotros como hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hombres? Lo que Dios es quien decide lo que ocurre y lo que tú vas a hacer, siempre y cuando el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón. Ahorita veíamos, ¿verdad? Decía Goyo aquí al frente, que cuando aceptamos a Cristo o cuando recibimos a nuestro Salvador, Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuro. Pero no por esa razón, como les decía, pues vamos a seguir pecando. Pues ya estamos bajo la gracia. Él sabe lo que voy a hacer. Él sabe lo que va a pasar. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso lo titulé, ¿con quién nos identificamos? Podemos estar hoy aquí cantando, orando, tomando de los elementos. Pero cuando salimos, el pecado, el mundo, nos atrae, nos atrapa. Y nos atrapa de una manera bien interesante, porque a veces nos olvidamos de lo que verdaderamente hemos profesado. Gracia, justicia o pecado. Y no por eso vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos capacita, nos va transformando para llegar, como decían hace un ratito, a la plenitud y a la estatura de Cristo algún día. Mientras estemos en este cuerpo corrompido, pues el Espíritu Santo nos debe de transformar, nos debe de animar a hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Dice el versículo 16: ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y muchos de aquí podríamos pensar que somos totalmente libres de hacer lo que queramos. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor somos libres y somos esclavos a la vez del pecado. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro amo? ¿A quién obedecemos? ¿Puedo decir que soy cristiano? Pero si obedecemos a la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro cuerpo, pues nos estamos engañando, ¿verdad? Dice Mateo en el capítulo 6, versículo 24: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y la verdad es que sí pasa. Yo soy empleado y tengo un jefe, ¿verdad? Pero luego tengo otro jefe más arriba. Y si le hago caso a uno, ya no le hago caso al otro y lo ignoro. Y cuando le hago caso al otro, a este lo ignoro. Así pasa con nuestra vida espiritual. Cuando le hacemos caso al pecado, Dios se nos olvida. Cristo lo hacemos a un lado. Y cuando estamos aquí, nos acordamos de Jesucristo y hacemos a un lado el pecado. Pero no podemos andar por la vida así, ¿verdad? Como velero. Tenemos que ser firmes en nuestra fe. Tenemos que estar convencidos. Una palabra fuerte: convencimiento, convencido, convicción. Fácil de leer, difícil de aplicar. Muchos esclavos del pecado, como lo era este hombre, porque la verdad es que es esclavo del pecado, pues no pensaba que el fin de sus acciones un día lo iba a llevar a la condenación eterna, a pesar de que él pensaba que sus buenas obras, sus buenas acciones, lo iban a llevar al cielo. Y el fin de ese camino, si tú piensas, o si piensa alguna persona, que eso es lo que nos va a llevar al cielo, pues hay malas noticias. El camino es la muerte, y muerte eterna. Pero si estamos en obediencia a Cristo, pues ¿dónde vamos a estar? Vamos a ser justos delante de Dios por la muerte y sacrificio de Cristo. Pero ¿saben qué? Estaba pensando que cuando un cristiano actúa en obediencia a Cristo, pues hay satisfacción de hacerlo verdaderamente correcto. Si estamos en obediencia a Cristo, tenemos satisfacción de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Versículo 17 dice: Pero gracias a Dios que, aunque éramos esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Todos sabemos cómo es ser un esclavo del pecado. O levante la mano, ¿quién no sabe cómo es ser esclavo del pecado? Pero también sabemos que cuando te entregas a Cristo, Él nos libra de esa esclavitud. ¿Y cómo puede ser esto? Pudieron decirme, ¿verdad? Pues lo dices muy sencillo y muy fácil. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos entregarnos a Cristo? Alguien que me diga algo, un ejemplo. ¿Cómo podemos entregarnos a Cristo? ¿Escuchando su palabra? aprendiendo de su palabra, como dice aquí Pablo, obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza. Hoy hay evangelios de prosperidad, enseñan evangelios de prosperidad, evangelios de sanación, pero todos esos evangelios, esas falsas doctrinas, ignoran el arrepentimiento y la única manera de ser salvos, que es creer. Eso no lo enseñan. Enseñan la prosperidad, enseñan la sanación, pero no enseñan la salvación por fe, la salvación por creer en el Hijo de Dios. Un corazón sometido a una sana enseñanza acepta y se somete a la autoridad de la Escritura, y no solamente de manera superficial, sino de corazón, convencidos, con convencimiento. Cuando tú enseñas a tus hijos, a tu hermano, a tus padres, enseñas de una manera convencida. Si no lo enseñas, ¿verdad? Los maestros, por ejemplo, Chava, cuando da clases, yo creo que lo hace de manera convencida. O quien es maestro. Si no, no enseñas. Lo mismo pasa con la Biblia. Si tú estás convencido de la Escritura, vas a enseñar conforme a la Escritura. Y no solamente de manera superficial, como muchas veces pasa, como este hombre, ¿verdad? En ningún momento le dijo a Sarai que la salvación era por fe. Era por creer en el Hijo de Dios. Y le decía, yo voy a estar en el cielo. Usted no diga eso. No va a estar en el cielo. Sí, voy a estar en el cielo. Y yo nada más la veía. Ya no sabía si salirme del canto o no. Y de repente, ¿dónde está Dulce? Ahí Dulce le decía, ¿dónde? No veo a mis hijos y Sarai está peleando con este hombre. ¿Qué hago? ¿Me salgo del canto? Ya no sabía qué hacer. Pues así a veces, inconscientemente, podemos actuar como este hombre, ¿verdad? Porque dejamos a Cristo y su regalo de un lado para nosotros poder hacer lo que yo pienso que es bueno. Es un proceso, tampoco es sencillo, es un proceso que continúa mientras estemos aquí. Seguir estudiando la Escritura, escuchar la palabra de Dios, asistir, compartir, como decían ahorita, ¿verdad? Es un compromiso de poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos convence, nos dice. Ay, perdón, ¿eh? Versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, hoy sabéis, os habéis hecho siervos de la justicia. Podemos afirmar con convicción que si hemos aceptado y recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya no somos esclavos del pecado. No deberíamos ser esclavos del pecado, sino esclavos, como dice aquí, ¿de qué? De la justicia, siervos de la justicia. Y no porque fuéramos, como les dije, merecedores de ello, mucho menos porque hemos hecho grandes obras como este hombre, si es que alguna vez la hemos hecho. Todo es por gracia, por misericordia y por la justicia de Dios. Y debemos renunciar a la esclavitud del pecado, que solo nos lleva ¿a dónde? A la condenación eterna. Somos libres de decidir. ¿Qué opinan? Pues sí, pero sabemos que si esa libre decisión nos puede llevar al cielo o al infierno. Es bueno saber que Dios nos liberta o nos libera de ese pecado. Pero de veras, ¿te lo has apropiado? El pecado es la condición más degenerativa que ha entrado a la raza humana. Yo hoy en la mañana tuve necesidad de ir al hospital y yo veía cómo gente pasaba en el hospital, y la verdad es que su condición o su salud pues se va deteriorando, ¿verdad? Así es el pecado, nos va deteriorando. Espiritualmente hablando, nos va deteriorando. El pecado es rebelde ante Dios, nos hace rebeldes ante Dios, su palabra, nos da capacidad, y digo nos da porque antes estábamos en pecado y antes estaba en pecado, de rechazar a Dios. Nos da capacidad, el pecado nos da capacidad para rechazar a Dios. El pecado es incurable. El pecado condena el alma. El pecado es, pues es la realidad, es como el cáncer, ¿verdad? Existe y desgasta y deteriora. El pecado es igual. Nos va deteriorando, nos va haciendo que nos estemos constantemente degenerativo. El pecado nos va haciendo cada vez más, va trabajando en el corazón de una manera que lo va haciendo más, más y más fuerte. Y a veces, insisto, a veces nos olvidamos de Jesús, de lo que verdaderamente hizo. ¿Por qué? Porque el pecado nos atrapa. Voy a leer 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos de la justicia o esclavos a la justicia, ¿para qué? Para santificación. Dice Pablo allá atrás en el versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Pablo sigue haciendo referencia a esa, le puse a esa resbaladilla que te lleva al pecado. Ya una vez aventándote en la resbaladilla, ya difícilmente te puedes detener, y más cuando es pecado. Y aunque nuestro hombre interior, de todos los que hemos aceptado a Cristo, nos va transformando, como decían hace un ratito, en la semejanza de Cristo, nuestro hombre exterior, representando a la humanidad, estando en el mundo, pues sigue estando expuesto a la contaminación del pecado, ¿verdad? Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, a veces nos juegan chueco, ¿verdad? Nos ensuciamos. Y es como le digo a Mateo y a Julieta a veces. Les digo, si ustedes no se bañan todos los días, van a oler feo. Y solamente así se bañan. Así somos también, espiritualmente hablando. Si no nos limpiamos, si no nos lavamos, pues vamos a oler feo, vamos a oler a pecado. Pablo cambia el enfoque de nuestra posición espiritual a la que practican pues cualquier ser humano. Aquí pues está exhortando, amonestando, invitando a los creyentes ahí en Roma, para que sus vidas manifiesten sus nuevas naturalezas. Tú creíste, eres salvo, manifiéstalo. Que seas evidencia clara de lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Y esto lo podemos apropiar nosotros? Sí. Hay que dar evidencia de lo que Cristo ha hecho con nuestra vida. Que seamos evidentes de lo que Dios ha hecho con nosotros. También me encanta porque Alejandro nunca se guarda nada, ¿verdad? Y dice a veces que somos creyentes de la secreta. Tenemos que ser evidentes. Tenemos que dar a conocer a Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento. Es difícil, sí, pero el Espíritu Santo, si tú estás convencido de la gracia y la justicia de Dios, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Cuando no éramos creyentes, o cuando yo no era creyente, pues carecía de esa capacidad, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos las da, nos equipa para poder hacerlo. Si no somos creyentes, difícilmente el Espíritu Santo, o más bien, el Espíritu Santo no va a trabajar para que tú seas evidente con tu vida, pero sí vas a ser evidente con tu vida de pecado. el propósito de Dios a través de este pasaje con Pablo es liberar a los hombres del pecado. Y no es darnos libertad a hacer, no es darnos libertad para hacer lo que nos plazca, sino libertad para hacer lo que a Él le agrada, que es vivir en justicia, por gracia. Dice Éxodo 7:16. Vamos a Éxodo para leer Éxodo 7:16. Dice 7:16, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Dios, como les dije, el propósito de Dios es librar a los hombres del pecado. No darnos libertad para hacer lo que nos plazca, sino libertad para lo que Él agrada. Y como dice aquí, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios nos capacita para servir. Nos libera de la esclavitud con el propósito de convertirnos ¿en qué? En sus siervos. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Como dice Chava, ¿verdad? A veces preferimos quedarnos a ver el partido, algún partido de fútbol, algún compromiso. Si el Espíritu Santo no nos capacita y no estamos convencidos de servir a Dios, tenemos que analizar que algo está pasando. Versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Los que no conocen a Cristo son esclavos del pecado. ¿Están bajo el dominio de quién? De Satanás. Y sin el poder de Dios no es posible someterse al dominio de la justicia. La esclavitud al pecado produce ceguera, ceguera espiritual. Muchas personas no salvas, como este hombre, y es un claro ejemplo, y la verdad es que lo digo con tristeza, porque mucha gente piensa así. Piensan que sus vidas no necesitan transformación, no necesitan que el Espíritu Santo los transforme. El mundo está lleno, como decía este hombre, de personas decentes, honestas, que sirven, que colaboran, serviciales, educadas, con conocimiento incluso religioso, y están convencidas de que sus vidas son ejemplares. Hay mucha gente así. Pero desafortunadamente para ellos, Pablo declara que no están bajo la justicia. Están bajo pecado. Son esclavos del pecado. Y que ante los ojos de Dios no existe fruto o beneficio que los hombres puedan derivar de todo esto que les acabo de leer. Después de tener salvación, dice aquí en el versículo 21, todo eso produce... ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora, qué dice ahí, os avergonzáis? Pues todas esas cosas deben causar vergüenza. Cuando aceptas a Cristo, eso te debe producir vergüenza, porque no estábamos bajo la gracia ni bajo la justicia, estábamos bajo pecado. Y si no produce vergüenza, pues algo está pasando. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Cuando les he platicado mucho que siempre voy a ver personas que tienen tierras en el campo, y me encanta porque luego a veces uno ve de lejos la planta y dice: ese es pepino. No, llegas y ese es lechuga. O sea, nada que ver. Entonces, si los agricultores siembran fresa, pues no vas a tener pepino o jitomate, ¿verdad? Difícilmente tendrás esos frutos. Si siembran berries, no van a tener cebollas, ¿verdad? Cosechamos lo que sembramos. Dice Gálatas 6, 7 y 8, aquí lo tengo escrito, no vayan allá. Dice, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces sigue la lucha, ¿verdad? Justicia o pecado. Gracia o pecado. ¿Qué cosechamos? ¿Qué sembramos? ¿Qué queremos cosechar? Si sembramos pecado, dice ahí, vamos a cosechar destrucción. Si sembramos para agradar al Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Entonces, me encanta esa ilustración de los cultivos, porque pues los agricultores cuando siembran van quitando las plantas medio feas para que sean mejor la fruta, le van haciendo cositas por ahí, pero si la dejaran ellos así, pues la fruta que van a cosechar va a estar mal. Y en el plano espiritual es lo mismo. Si no quitamos de raíz aquello que nos mancha, que nos pudre, pues no vamos a tener convencimiento de agradar a Dios y vamos a ser esclavos del pecado. Versículos 22 y 23, ya para terminar. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado, ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, ese versículo se lo saben varios niños, ¿verdad? Luego a veces están aquí al frente y lo dicen de memoria. Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Qué bueno es estar en el camino de la santidad, que nos conduce a la vida eterna. Y eso me da mucha alegría. Saber que Cristo nos hizo libres del pecado. Solo hay que apropiarnos de esa justicia, de ese regalo. Solo hay que apropiarnos de eso. Si el pecado se apodera de nosotros, no somos libres. Si el pecado ya no se apodera de nosotros, que luchamos, que batallamos, pues somos libres. Y una vez libres, tenemos que ponernos al servicio de Dios, de Cristo, sometiéndonos en obediencia a la voluntad de Dios. Varias veces Pablo aquí en Romanos, como lo hemos venido estudiando, les decía que cada que vamos entrando al un capítulo más adelante de esta carta, es como los doctores cuando operan, por arriba se ve muy bien todavía, pero cuando ya van metiendo el bisturí empiezan a ver ya cosas complicadas, y así es Romanos. Ya vamos teniendo temas que nos hacen cosquillas, que nos hacen de repente ahí, nos pican las costillas. Y Pablo ha dicho lo mismo desde el capítulo 1 hasta hoy, o hasta el 7, hasta el 6, perdón. La salvación no es por obras. La salvación no depende de lo bueno que hagas o que hagamos. Esa es esclavitud del pecado. La salvación es por gracia, por justicia de Dios a través de Cristo. Y Dios nos ofrece vida eterna, nos ofrece ese don que es justicia y que es gracia. Y no lo merecíamos, no lo merecíamos, no podíamos ganarlo porque no tenemos nada bueno. Pero Cristo, como lo leyó ahorita Goyo en Juan, nos ofrece vida eterna solo por creer en Él, solo por gracia. Perdona nuestros pecados, nos quita de esa esclavitud del pecado y nos ofrece justicia por gracia. La paga del pecado, como leímos aquí en el 23, es muerte, y el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y cuál es ese regalo de Dios? Cristo. Si la vida es eterna, la muerte también es eterna. Las buenas noticias es que Dios, por su infinita soberanía, tiene participación, participa de manera directa en la condenación de una persona si lo acepta como su salvador a su hijo. Y tendrá, como dice Efesios 2:7, sobreabundantes riquezas de su gracia y por su bondad en los siglos que venideros. ¿Has recibido este don, este regalo? ¿Quién es el que te convence de tu vida, de tu pasado? ¿El pecado, la justicia, la gracia? Y solo es una simple y sencilla pregunta, ¿verdad? Cristo vino para libertarnos del pecado. Caminemos en santidad. No hay otra manera de hacerlo. Caminemos en santidad. Sirvamos al Señor. Como dice aquí, Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con eso lo tenemos que apropiar en nuestro corazón. Me encanta este pasaje. Cuando tengan oportunidad, lean 6 del 1 al 10. Prácticamente es un pasaje muy paralelo. Pablo, pues a veces pienso, y cuando estoy leyendo esto digo, ¿por qué tantas veces tiene que repetir Pablo lo mismo a los romanos? ¿Por qué tantas veces tengo que leer lo mismo de Pablo en esta carta? Se nos olvida. Lo pasamos por alto. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? No, es que se cruzó el tren. Le voy a decir que se cruzó el tren. No pasa nada. Hace 10 minutos te acabas de levantar, ¿verdad? Pero dice, se cruzó el tren. Situaciones de eso a veces se nos olvida, que Cristo nos libertó del pecado. No seamos esclavos del pecado. No permitamos que el pecado nos envuelva, nos atrape. Mejor caminemos en santidad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por recordarnos a quién nos debemos, cómo caminar contigo y qué debemos hacer para poder agradarte, Señor. Que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón estén enfocados en la gracia y en la justicia de nuestro Señor Jesús. Y que el pecado no nos mueva. Ayúdanos a caminar en santidad, Padre. Que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos capacite, nos anime a servirte y actuar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por esta mañana, y te pido que pues nos vayamos hoy de este local pensando en que no te agrada el pecado, y que a nosotros nos apartes del pecado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.